Bienvenidos al mayor campus dedicado al videojuego de Europa. Bienvenidos a Madrid In Game. Bienvenidos a Madrid Entra en Juego, la segunda temporada de Madrid In Game Podcast, en la que queremos convertir a Madrid en una capital para el sector, para esta industria del gaming, y queremos conocer a los protagonistas que nos van a ayudar a hacerlo. Hoy tengo un invitado súper especial, es Marc Royan, Funspot. Marc, ¿cómo estás? Bienvenido a Madrid In Game.
Pues encantado de estar aquí.
Me encantaría primero saber, Funs, ¿qué te ha parecido el campus? ¿Cómo esperabas algo así cuando te hablaba de este proyecto tan emocionante que estamos haciendo aquí en la capital?
Sinceramente, no tan grande. Te digo la verdad, he alucinado sobre todo cuando me has enseñado los laboratorios y tal, que a mí ya sabes que todo el tema técnico me apasiona. Me he quedado, madre mía, tenéis aquí montado una buena...
Sí, una cosa muy buena. Verdaderamente ilusionante y por crear y atraer industria, ¿no?, aquí a Madrid para seguir de alguna forma creando empleo de calidad y de alguna forma también reteniendo a ese talento que se crea en la ciudad. Presentaciones, Marc Royan, yo lo definiría como uno de los pioneros de la radio de videojuegos y uno de los pioneros del podcast de videojuego. Funs, ¿tú esperabas que el formato del podcast tal como está hoy, allá por 2004, 2003, cuando empezabais con el podcast en Game Over, bueno, cuando subíais los podcasts, los MP3?
Es que ahí está el tema, es que... ¿Cómo voy a saber yo qué iba a ser el podcast cuando lo que hacíamos nosotros no se consideraba podcast? Yo siempre cuento la misma anécdota, que estábamos subiendo los MP3, subíamos MP3 a internet, a un servidor con FTP, la cosa más cutre del mundo, y un día, me acuerdo perfectamente, un día por ahí, 2000 y pico, nos viene un amigo y nos dice, oye, me gusta mucho vuestro podcast. Y yo me quedé como, ¿qué? ¿Qué os gusta qué? ¿Qué es un podcast? Y a partir de ahí empezó esta marea que, bueno, hoy en día, fíjate, es casi tan importante el podcast como la radio. La radio se vuelca en hacer podcast.
¿Quién lo iba a decir? Total.
Tú y yo haciendo
sí, podcast. Total, Funs, porque no sé si estás de acuerdo, pero en su día, lo que sería la década de los 2000, incluso me atrevería a decir que había como dos ramas dentro del podcast, ¿no? El podcast de videojuego en España
sí.
Se había convertido prácticamente en algo independiente de lo que estaba siendo el podcast en general en España, ¿no?
Totalmente. Si había una proporción, ponle un número de 100 podcasts, la realidad aplastante es que 50 eran de videojuegos y 50 lo demás, hasta el punto que, hasta en las jornadas, cuando se hace una jornada de podcasting, se decía explícitamente si era de videojuegos o no, porque es que así de dramático era, entre comillas, ahora ya ha cambiado mucho, ¿no? Pero sí, en aquellos primeros años, el videojuego era la esencia del podcasting.
Fagocitaba
el podcast español.
Totalmente. ¿Qué sacas profesionalmente de aquella época, Fons?
Uf, es que tengo muy buenos recuerdos de aquella época, porque a nivel personal, si me permites.
Sí, por supuesto.
Profesional también, pero a nivel personal, yo venía de una época complicada, la adolescencia, que te voy a contar. Claro, yo empecé a hacer radio con 16 años. Y he venido de una época muy mala en el instituto, en la adolescencia más pura, más terrible, y me ayudó a darme una confianza, me ayudó a ponerme unas metas, ¿no? A profesionalizarme en algo que me dio esa confianza para acometer los retos que acometo hoy en día, ¿no? A nivel profesional también, ¿no? Me permitió, tener una visión de lo que quería en la vida, no sé... Para mí fue muy importante la radio y el podcasting en definitiva, porque si estoy aquí es por todo lo que vivimos.
Total, Funs. Con toda esta trayectoria en el podcast, con Game Over, sobre todo en su día, Gamers Ocupados, tú no has tenido infancia, me sé el currículum de memoria por lo evidente, pero ¿cuál es el momento en el que Marc Royan decide que la historia del videojuego puede ser un vehículo al que subirse en su carrera profesional?
Sí. No recuerdo exactamente el año, te lo digo de verdad, pero sí recuerdo el catalizador, el momento. Debió ser en 2003, 2004, y el catalizador fue el Ultimate History, la gran historia del videojuego, sí, de Steven L. Kent, uno de los primeros libros de historia del videojuego.
El libro gordo de PTT.
El libro gordo.
O sea, creo que es uno de los grandes libros que cambian para...
Uf, grande en todos los sentidos.
Sí, total, pero creo que es una de las grandes referencias, de las primeras referencias, ¿no? Podríamos decir.
No es el primero, ya había otros antes, pero es el primero que yo conseguí, y yo recuerdo haberme leído una buena cantidad del libro, irme a dormir y aquella noche no poder dormir con la cantidad de ideas que aflamaban en mi cabeza, decir, yo quiero hacer esto, no en libro, sino en radio. Y hasta ahora.
Fíjate, Funs, qué maravilla. Yo sé que Funs en su canal de Twitch tiene producción, pero es que en Madrid Entra en Juego también tenemos nuestra producción. Entonces yo quería, producción, si me puedes pasar, por favor, ese libro, ¿vale? Muchísimas gracias, producción.
Ese bíceps.
¿Qué me cuentas? O sea, ¿qué me puedes decir cuando hablamos? Mira, te lo voy a lanzar de otra forma, Funs. ¿Qué me cuentas cuando ves Play Historia, que para muchos es ahora mismo uno de los grandes referentes, ese Steve Elkin del videojuego en España, prácticamente podría decir. Cuando lo ves impreso, ¿qué piensas con este Play Historian?
Pues son muchos recuerdos, porque yo estuve con esto de 2015-2016 a 2019. O sea, son 4 años de trabajo casi sin parar. De hecho, fue mi primera aportación al mundo literario, entre comillas. Con lo que a nivel personal, pues aquí hay muchos sentimientos, muchos lloros, muchas alegrías, pero te confieso que haber podido formar parte, como dices, lo que has dicho no va muy desencaminado, formar parte de esta... Este mundo de la literatura del videojuego, de la historia del videojuego, el mismo lugar en el que están Steven Elkin y compañero, no poder ni que sea estar allí en un rinconcito junto a ellos, pues a mí me llena de orgullo. Y espero, ¿no? Mi ilusión era que para el día de mañana, ¿no? Pues que las generaciones que vengan pues tengan una guía de relativo fácil acceso, sé que es pesado porque ocupa 1008 páginas, pero vamos, que si alguien necesita una referencia rápida sobre los 50 videojuegos que son tratados aquí, pues que lo tenga rápido, sencillo y que, bueno, pues que le sirva de referencia.
Entiendo que tuvo que ser un parto, ¿no? Dar con los 50, ¿no? Quiero decir, elegir los 50 fue, y además conociéndote, tuvo que ser un desafío para ti, ¿no? Sí. Es decir, ¿qué dejó fuera?
Un año, te lo digo de verdad, ¿eh? Un año solo para elegir, o sea, había 30 que eran clarísimos.
Sí, claro.
¿No? Pero los otros 20, conseguir los 50 estuvimos un año entero, porque claro, es que sabías perfectamente, además es una tarea súper ingrata, porque sabías que eligieras lo que eligieras, no gustaría a nadie. Nadie diría, muy buena la selección. No, todo el mundo siempre me viene, habría puesto el Donkey Kong, y habría puesto no sé qué, sí, puesto no sé qué.
Pero creo que es una colección muy abierta, Funs, porque hay elecciones que a mí me parecen lógicas, ¿no? Como pueda ser The Sims, porque es evidente el papel que juega Will Wright, por ejemplo, dentro del sector del videojuego. Claro. Pero hay otras selecciones que quizá pueden ser no tan evidentes, pero que son importantes. Porque creo que pocos ha vivido, por ejemplo, como fueron los primeros días de Pokémon GO, cuando se lanzaron. Yo creo que ese momento va a ser historia del videojuego, o ya es historia del videojuego, perdonad.
Lo es.
En el sentido de que no vamos a vivir otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos negar a alguno de estos 50 libros no estar aquí? Supongo que eso fue un desafío.
Sí, yo intenté, de la forma, siempre digo, de la forma más objetiva posible, aunque la objetividad aquí es imposible, pero de la forma más objetiva posible intenté hacer una película de los videojuegos desde el año 50 y pico hasta hoy. Y pensé, cuando desarrolladores de hoy hablan de sus experiencias y sus influencias, ¿cuáles son los que destacan por encima de los demás? Y es curioso el tema de Pokémon GO o el de Minecraft, ¿no? Que al ser juegos tan recientes...
Es un buen ejemplo también, sí.
No le damos la importancia que tienen en realidad. Son juegos que han cambiado el mundo, que es un poco lo que es el subtítulo, ¿no?
Sí.
Cambiaron el mundo. Pokémon GO cambió el mundo.
Sí, sí, sí.
Es otro mundo. Hay el mundo pre-Pokémon GO y el mundo post-Pokémon GO.
Sí, sí, sí. No podría estar más de acuerdo. Entonces, aprovechando esto y que tenemos producción, pues me gustaría que producción nos pasase también el otro libro del que queremos hablar hoy y que de hecho ha servido un poco para el tardeo que tenemos en el día de hoy. Videojuegos legendarios, la colección de RBA Funs, en la que tú estás colaborando, si no me equivoco, con varios libros, ¿no? Este es el primero que se ha lanzado, que creo que está disponible. Cuando veáis esto ya está disponible.
Ya.
Y Funs, me pregunto, ¿qué sientes cuando ves esto?
Pues mira, te digo sinceramente, a ver, son, para empezar, son dos libros muy distintos, ¿vale? Eso que quede clarísimo. Uno es un, Play Historia es un libro directamente dirigido a, si me permites decirlo, un nicho.
Sí.
Quiero decir, a gente que le va mucho el rollo, que le va mucho el rock and roll, que dice, a mí yo quiero profundizar en lo más hondo del tema, pero estoy muy contento con esta colección, no solo por los números que he participado yo, sino también por los demás, porque al ser una colección que se publica en kiosco, publicar en kiosco supone llegar a un público que de otra forma no podrías llegar. Quiero decir, que haya una colección sobre videojuegos, sobre la historia del videojuego en los kioscos, supone que puede llegar a todo el mundo. Y eso está muy guay. Está muy guay porque significa que el videojuego ya es algo que lo sabemos todos, pero todavía hay gente descreída que lo pone en duda, ¿no? Pero demuestra que el videojuego es una realidad aplastante de nuestro mundo, que es una de las industrias de ocio más importantes, si no la que más, y que ahora pues cualquier persona que tenga un pequeño interés, ¿no? Pues sabe que tiene en el kiosco una colección, pues hablando de los 60, ¿no? Creo.
Sí.
Los 60 juegos o sagas más importantes de la historia.
Creo, Funs, y no sé si estarás de acuerdo, que es también, de alguna forma, democratizar lo que sería la historia del videojuego, ¿no? Quiere decir, la historia del videojuego, tú hablabas de esto como un nicho, no lo estamos diciendo de una forma peyorativa en absoluto, pero sí que me parece que es un producto de difícil acceso, ¿vale? Creo que, de alguna forma, Videojuegos Legendarios, lo que logra con estar en los kioscos, no sé si estarás de acuerdo, es que precisamente eso, ¿no? Una persona que le puedan interesar más o menos los videojuegos está viendo por 3 euros un primer libro y dice, ostras, un libro de Mario. Hay libros de Mario, ¿no?
Claro. Sí, yo me imagino y me pongo en el papel, ¿no? Pues yo qué sé, de alguien que los videojuegos pues han sido formado parte de su vida. Una persona pues como tú, como yo, que lo dejó de jugar en su época y de repente va al kiosco y se encuentra, ¿no? Pues por un precio tan guay, un libro sobre Mario. ¡Ostras, Mario! ¡Qué recuerdos me trae! ¡Qué recuerdos tan gratos! ¿No? Lo pilla y se da cuenta de toda esa historia. Que es una cosa que más me gusta en la historia del videojuego, que es el hecho de que tú formaste parte de esa historia cuando jugabas a Mario, ¿no? Pues a Mario Bros. Tú estabas allí con tu NES en tu casa o más tarde en una Nintendo 64, pero tú jugabas al juego en sí, detrás de ese juego hay una historia apasionante y estos libros te cuentan, ¿no? Y piensas, mientras yo estaba en mi casa con la nocilla, ¿no? Y jugando con la consola, había un señor llamado Shigeru Miyamoto y otro señor llamado Tezuka y un señor llamado Kondo que estaban haciendo maravillas. Y eso, como dices tú, es democratizar y hacer accesible a todo el mundo esta historia que, sinceramente, creo que a día de hoy, con la importancia que ha demostrado el videojuego, pues hay que empezar a estudiarla. ¿Hay historia del arte?
Sí.
¿El videojuego es arte? Estudiemos en la historia del videojuego.
Claro, Funs, porque no sé cómo lo ves tú desde la perspectiva, además de haber sido autor de libros, ¿no? En el caso de Videojuegos Legendarios, pero también de Play Historia. No se trata el videojuego todavía como otros artes, ¿no? Como puedan ser, ya no te digo la historia del arte, te hablo incluso de cosas más contemporáneas, perdonad, como pueda ser el cine.
Estoy de acuerdo, pero creo que es normal. O sea, el cine, con lo respetado, nadie hoy en día cuestionaría que el cine es un arte, ¿no? Pero en su día el cine tuvo sus detractores, ¿no? Durante mucho, cuando aparecieron las primeras películas, primitivas como eran, había gente que no... Bueno, que decían lo típico, ¿no? El teatro es mejor, bueno, imagínate, ¿no? Pero,
bueno, hay buenos musicales en Madrid.
Sí, es extraordinarios, claro, que te digo yo. Pero quiero decirte que el cine también fue desnostado en su momento, según qué géneros de música también, ¿no? En los 60 y los 70, según qué música, era totalmente echada a un lado. El videojuego, poco a poco, va cogiendo el estatus que se merece, pero claro, es normal que tardará. Pero colecciones como esta precisamente ayudan a, como dices tú, democratizar, hacer popular, estandarizar el que es este arte.
He tenido la suerte de ser parte de esta colección con 3 libros. De momento solo he escrito uno. Veremos si llego vivo a los otros 2. Esperemos que sí. Yo, Fux, lo que destacaría, no sé si estás de acuerdo, es que la obligación a tener esta longitud también ayuda a que sean libros más amables.
Claro. De hecho,
para el autor es un infierno, para mí ha sido infernal.
Sí, sí, ¿vale? ¿Qué me vas a contar?
Infernal, ¿vale? Pero sí que creo, Funs, que esto también va a ayudar de alguna forma.
Sí, a ver, las directrices de la colección eran clarísimas. Eran, a ver, esto es para un público, como hemos dicho, ¿no? Es para un gran público, es para público que, sinceramente, lo entiendo. Yo entiendo que Play Historia, con sus 1.008 páginas, asusta al más valiente. Y claro, pues si tienes que hacer una introducción, ¿no? Pues a este mundillo, pues que mejor que sea algo amable, sencillo, pero por el corto y sencillo no implica, y los he leído todos hasta ahora, todos los publicados, te garantizo, no lo digo por el mío, lo digo por los demás, hay una sucesión de datos, de anécdotas, de historietas que están súper bien documentadas y que cada lectura supone enriquecer tu conocimiento de esos videojuegos.
Qué bien. Funs, con tu experiencia, ¿tú crees que es difícil contar la historia del videojuego?
Creo.
Porque sí, además, no. Te voy a añadir otra pregunta más. El hecho de que la industria del videojuego tenga un referente tan importante como Japón, ¿crees que complica esa barrera cultural e idiomática a la hora de contar una historia como pueda ser la de Sonic?
Sí. Pues mira, me encanta que hagas esta pregunta porque precisamente yo siempre he dicho que los que hacemos historia del videojuego somos unos privilegiados, porque podemos hablar con los protagonistas.
Sí.
Los protagonistas están vivos. O sea, en el peor de los casos habrán dejado un legado a sus espaldas o sus ayudantes están todavía, ¿no? Pero podemos hablar. Yo he hablado con gente protagonista de este mismo libro. Y eso está muy bien, porque imagínate, ¿no? Decirle a alguien, un historiador de Roma, que pueda hablar con Calígula, o un historiador de la Segunda Guerra Mundial que pueda hablar con... Yo
no
sé.
Claro, no. Sí,
pero totalmente. Nosotros podemos hacerlo. El problema, y eso sí que es verdad, es que es... A veces, cuando intentas analizar, hablar y comentar la historia del videojuego en Japón, Japón tiene una una cultura, ¿no? Tiene una forma de hacer las cosas muy diferente a la de Occidente y a veces es complicado superar la barrera, ¿no?
Sí.
Es totalmente comprensible. Cada uno tiene sus idiosincrasias, su forma, su cultura, pero a veces romper ese... Es muy difícil, y lo sé porque he hablado con algunos japoneses de la historia del videojuego, es muy complicado romper esa barrera que tienen de querer abrirse y explicar lo que vivieron en el desarrollo de estos videojuegos y en estas empresas. Es súper complicado.
A veces parece incluso, Funs, que pudiese ser incluso como una especie de complejo por esto, ¿no? Se habla siempre de estas anécdotas de Ken Kutaragi, ¿no? De que le echaron en cara a Ken Kutaragi, uno de los fundadores de PlayStation, que le echaban en cara, ¿no? Que estaba trabajando en Sony con un juguete y tal. Y creo que muchos de estos actores principales de la industria del videojuego, sobre todo en Japón, tienen o arrastran quizá ese complejo a la hora de hablar de algo que ha sido tan trascendente para no solo para ellos, sino para toda la industria, ¿no?
Seguramente. Mira, es que es tan fácil como ver las historias de los desarrolladores ahora más veteranos, Harada, Kojima, Kishimoto... ¿quién más había? Iwata, fallecido Iwata, todos ellos siempre, que han sido referentes y siguen siéndolo, siempre comentaban que cuando ellos decidieron dedicarse al mundo del videojuego, y estamos hablando de hace no tanto, años 80, años 90, cuando dijeron vamos a hacer desarrolladores de videojuegos, sus familias, sus entornos, sus amigos les dieron la espalda, les echaron en cara, ¿cómo vas a dedicarte a esto? Esto no es un trabajo. Incluso hablamos de una sociedad la japonesa que en los años 80 consideraba, y te lo digo con estas palabras, consideraba el videojuego como el culpable de que la sociedad se echara a perder. Lo que hoy en día, cuando vemos hoy un día un telediario que dice el Fortnite está destrozando las vidas de los niños, esto en los años 80 ya estaba pasando en Japón.
Sí.
Y yo creo que sí, que todo lo que tuvieron que aguantar estos desarrolladores ha pasado factura. Seguro que sí.
¿Qué perfiles has tratado, Funs, a lo largo de tu carrera? ¿Quiere decir que puedas destacar o que digas este perfil, esta persona que he entrevistado me parece lo más top, he tocado techo con esta persona?
Ostras, pues, a ver, tampoco he tenido la oportunidad de hablar con tanta gente como hubiera querido, porque, como te digo, muchos se lo toman con mucha precaución.
Sí.
Pero el que más me marcó, porque además es uno de estos rarabis de la industria japonesa, que son muy habladores, les gusta mucho hablar, y si les consigues picar la curiosidad, se volcan contigo. Fue hace el año pasado, con Kazuhiko Nishi, que es el ideólogo de MSX, es un personaje que tiene un currículum que alucinas, ha estado en todos los meollos, en todos los fregados de la historia del videojuego japonés. Y fíjate cómo fue la entrevista, que hicimos una hora, Nishi tenía que dedicarse a otra historia, tenía unos compromisos, y dijo, oye, cuando acabe tal, volved que seguimos. Y estuvimos allí como 3 horas hablando de su historia, de su trayectoria, y fue, de verdad, no te diré, me cambió la vida, porque tampoco es eso, pero sí que vi con otros ojos la industria japonesa que él vivió, porque claro, no es lo mismo verla desde fuera que un protagonista de primer nivel te la cuente desde dentro.
Naturalmente. Funs, la sensación que tengo también, que no sé si compartirás, es que mientras hay gente muy entusiasta, comunicadores, jugadores, gente de la propia comunidad que es absolutamente cuidadosa con la historia del videojuego y su legado, a veces me da la sensación que incluso las propias empresas infravaloran esa propia historia, ¿no? Más allá de los perfiles personales de Japón que puedan considerarse lo que sea, me da la sensación que a veces ni siquiera las propias empresas cuidan su legado, ¿no? Ni las japonesas ni las occidentales.
De hecho, casi te diría que las japonesas menos, por desgracia. Pero es que es normal. Esto yo lo vi claro cuando hablamos, bueno, yo no hablé con él directamente, pero unos compañeros sí, hablaron con Domínguez, que era el de Amstrad en España.
Ajá.
Que, claro, el señor Domínguez tiene toda una serie de fans que le siguen ahí donde va, que están deseosos por escuchar sus historias, porque es historia del videojuego en España, una historia tremenda. Pero a este señor no le gusta, en principio, lo han convencido con el tiempo, pero a este señor no le interesa hablar de su pasado. ¿Por qué? Porque para él fue un trabajo.
Ya.
Y como trabajo que fue estresante, pasó momentos terribles, lo pasó mal, se enfrentó con gigantes de la altura de Alan Sugar. Entonces, tú imagínate que tú ahora estás jubilado, ¿vale? Bueno, tu caso no sería el mejor porque tú eres una apasionada de tu trabajo, pero tú imagínate ir a un oficinista sin desmerecer.
Sí, sí, sí.
Lo vas a un oficinista y al cabo de 20 años dices, cuéntame cómo era tu día a día en la oficina. Y yo diría, pues un rollo, me levantaba por la mañana, iba a trabajar, menudo palo. Entonces, claro, y ahí esta barrera. Pero además también, ¿sabes qué pasa? Y esto lo decía Frank Cifaldi, o Cifaldi,
sí,
el de Digital Eclipse.
Sí, Digital Eclipse, que además, si no me equivoco, tiene esta asociación, ¿no?, de sí, preservar el...
Exacto.
Juego. Ahora hablamos de eso.
Exacto,
también,
sí. Pues este señor dijo, yo me di cuenta, hace años, me di cuenta de que la única forma de hacer que las empresas valorasen su legado, lo que venía antes, todos los juegos del pasado, era demostrarles, vivimos en un mundo capitalista, que había dinero en ello. Que preservar la historia de su compañía, de su historia, suponía un dinero para ellos. Y a partir de ahí, en ese momento, las cosas empezaron a, bueno, empezaron a demostrar interés.
De hecho, me gusta mucho el trabajo que hacen desde Digital Eclipse en muchos de estos recopilatorios que estaban haciendo, que creo que ahora mismo son los líderes de ese mercado, ¿no?, a la hora de hacer recopilatorios de videojuegos. Porque tienen mucho trato con los, no me sale la palabra en castellano, me mataría Álvaro ahora, los goodies, ¿vale? Lo que serían los distintos bonus en cuanto a documentos de desarrollo, documentos del pasado, que de alguna forma también los ponen como propios bonus del propio juego, ¿no?
Sí, de hecho, fíjate, el ejemplo a mí me apasiona es el momento en que este señor, en Digital Eclipse, consiguen hacer la antología Street Fighter.
Sí.
Street Fighter Anthology.
El Street Fighter es un ejemplo maravilloso.
Y le dan acceso al almacén, al archivo de Capcom, él se mete de lleno y descubre, ¿no?, que está recopilado en la compilación, en la antología, descubre un pantallazo de una supuesta versión de Street Fighter 2 que iban a hacer para NES, que al final desestimó. Nadie en Capcom sabía nada de eso. Estaba allí, en un rincón, pudriéndose, ¿sabes?, llenándose sí, polvo, y tuvo que venir este señor a poner orden en el almacén de Capcom para descubrir algo tan importante como que este proyecto estuvo en desarrollo.
Estuvo.
En SEGA, sin ir más lejos, hace unos años, se cambiaron de oficina, ya no están en Haneda, se marcharon, y lo decían los que estaban allí, se tuvieron que tirar una de materiales, imagínate, que allí lo que habría y que ya se ha perdido para siempre, simplemente porque no hubo un Cifaldi que llegase allí y pusiera orden. Es muy complicado. Si las empresas no dan de sí, pues...
Sí, además tú siendo una persona que también has tenido tus pinitos, ¿no?, con el cine a nivel de podcast, a nivel de radio y tal, se han perdido muchas películas a lo largo de la historia. Creo que no somos conscientes todavía de lo que va a suponer que se han perdido videojuegos.
Se han perdido ya, sí, efectivamente, pero además de primerísimo nivel. O sea, recuerdo que el Puzzle Bobble, sin ir más lejos, el Puzzle Bobble se ha perdido. Creo que el Final Fight original también se perdió. Se han perdido.
Y quizá esos juegos, aunque se pueden jugar, ¿no?, quiero decir que están en acceso para el gran público, ¿no?
Eso es lo bueno.
Pero la tragedia son tantos juegos que realmente se han perdido definitivamente, ¿no?, de la época de Spectrum, de Amstrad, incluso la época de Java, de móviles Java, etcétera, que son parte también de esa historia, ¿no? ¿Tú cómo valoras eso, Funch?
Terrible. Es terrible, pero es que además desde un punto de vista de histórico. Es como si a alguien apasionado de la historia de la Segunda Guerra Mundial, de repente le aparece la noticia que se ha destruido un archivo o se ha destruido un museo. Es una pérdida irrecuperable e indispensable para poder narrar eso. O sea, hay cosas que se han perdido para siempre y es una desgracia. Pero bueno, a veces todavía hay momentos de ilusión. Por ejemplo, me acuerdo creo que fue Jordan Mechner, el autor de Prince of Persia, que creía que su código original del juego se había perdido para siempre. Dice, yo no lo encuentro, hasta que le llamó su padre, que estaba haciendo una limpieza en el desván, y dice...
¡Tío, te tiro esto!
Te voy a tirar esta caja llena de disquetes. Espera. Y encontró esa joya. O sea, todavía a veces hay lugar para cosas guays.
Para la esperanza, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué riesgos crees que tiene, Funch, que la preservación del videojuego y que de alguna forma esta... localización de la historia quede en manos del jugador y no tanto de las empresas? ¿O qué beneficios incluso podría generar eso?
Es difícil. Es complicado, porque claro, piensa que si lo hace la empresa en sí, hay intereses de por medio y quizás según qué cosas no se quieren decir, no se quieren comentar. Yo creo que la historia la tienen que escribir los historiadores. Y ahora me deja muy mal lugar porque yo no soy historiador y estoy escribiendo libros de videojuegos, pero bueno, pero me entiendes, ¿no? Que
sí,
la
natural.
Historia la han de hacer los historiadores, y los historiadores en principio son gente, son profesionales que tienen pues unas herramientas, unos códigos, unas éticas para describir y transmitir esta historia. Entonces, creo que las empresas, los estudios tienen la responsabilidad de facilitar este trabajo. Y poco más. O sea, tiene la responsabilidad de preservar todo ese trabajo y todo ese legado y luego facilitar el acceso a estos historiadores que lo documenten y lo expliquen como tiene que ser.
tú crees que esto irá mejor, ¿no? Quiero decir que con el tiempo vamos a, de alguna forma, vamos a ir entendiendo el valor que tiene la industria del videojuego a nivel de historia, sí, y que de alguna forma vamos a estar rescatando y vamos a estar respetando, nunca mejor dicho, de esta historia, ¿no?
Sí, va a ir a mejor, porque como te digo, como hemos dicho antes, la imagen del videojuego cada vez es más positiva. Al final ya será pues una forma de ocio vista como algo totalmente normal por todo el mundo. Pero también lo más importante es que con el tiempo no solo ya empieza a haber una ligera, ¿cómo decirlo?, una ligera sensación, más que sensación, una convicción en las empresas que, bueno, intentemos mantener esto en vez de tirarlo a la basura, uh-huh, o ponerlo en el almacén. Empieza a haber una concienciación y también es verdad que como hoy en día los soportes de almacenamiento son mucho más baratos, mucho más asequibles y mucho más sencillos, lo que antes era un problema, porque también has de pensar en la empresa.
Sí, claro.
Almacenar cientos, miles de disquetes, bobinas y demás es un problema. Pero hoy en día que el almacenamiento es tan sencillo, tan asequible y tan barato, pues guardarlo todo, entre comillas, no es tan difícil. Y ahí en el futuro encontraremos material bueno.
Sí, sí, qué maravilla. Vamos a quedarnos con esa nota positiva. Funs, acabando, hemos hablado un poquito al principio de lo que es el campus y tal. ¿Con qué te quedarías de lo que has visto en este paseíto que hemos dado por aquí por Casa de Campo? ¿Lo esperabas así?
No, ya te he dicho que me parecía alucinante lo que tenéis aquí montado. Y vaya, a ver, yo te lo digo sinceramente, yo de empresas, de todo esto, soy más bien un poco conocedor, pero a mí, sinceramente, cualquier iniciativa, proyecto que sirva para que España, no te diré recupere, retome, pero que vuelva a tener un perfil importante en la industria del videojuego, pues es muy importante. España ha tenido momentos verdaderamente álgidos en el desarrollo de videojuegos, que esto también sabemos, ¿no? En España somos mucho de tirarnos piedras a la espalda, uh-huh, y nos gusta menos valorarnos, pero no olvidemos que en España se han hecho algunos de los videojuegos más importantes de la historia. Entonces, poder ayudar, poder animar, equipar, tirar adelante equipos que el día de mañana puedan hacer historia y formar parte en un volumen 2, pues oye, yo a tope con ello, faltaría más.
¿Pero hay volumen 2 en progreso?
No.
Pensaba que sí. Ahora tenemos una exclusiva.
No, pero en mayo sacó el... No es una segunda parte, pero sacó otro tocho.
Estaremos atentos. Funs, la última pregunta que le hago a todo el mundo... Hemos tenido aquí a Kevin Jansen, nos dijo Sakura Taisen hace unas semanas.
Madre mía.
Pero yo me pregunto, Funs, un juego, ¿cuál es el juego que te cambia la vida? ¿Cuál es tu videojuego que te hace que hoy estemos aquí hablando?
Hay que ser muy crack para decir Sakura Taisen, es que es maravilloso.
Luego tuvimos a Sharing, que nos dijo también Breath of Fire. Digo, madre mía, ¿cómo estamos en esta temporada?
Pero era uno, cuatro.
Creo que era el Super, el 2, ¿eh?
El 2.
Sí, sí, sí.
Chaval, a ver, la eterna pregunta. Te podría decir dos. Déjame decirte dos.
Claro.
Por lo que suponen.
Es tu casa.
El primero es el Sonic de Mega Drive, que es el que me metió de lleno en los videojuegos como un pulpo en una cacharrería, en plan de Dios, esto me encanta. Pero el juego que sí que me hizo pensar que los videojuegos podían ser algo más que un sencillo ocio, una simple forma de pasar el tiempo, es Shen.
Sí, sí, sí.
Shenmue a mí me cambia los esquemas, me cambia todo y no he vuelto a ver los videojuegos igual desde que jugué a Shenmue, hasta el punto de que a veces digo, Shenmue esto lo hizo mejor.
Puede ser, puede pasar eso todavía, sí señor. Mark, Royan, Funs, muchísimas gracias por pasarte por aquí, por el campus, por Madrid Entra en Juego, por esta segunda temporada de Madrid In Game Podcast. Y nosotros nos despedimos hasta dentro de 15 días. Ya sabéis, echad un vistazo a madridingame.es. Estamos en un momento de mucho movimiento aquí en el campus. Muchísimos campeonatos de eSports en la eSports Series Madrid. El Startinam Program sigue avanzando con nuevas empresas en esta tercera convocatoria. Y nosotros pues nos despedimos. Muchísimas gracias por estar ahí. Y lo dicho, nos vemos en 15 días. Adiós.